En Caracol Radio, el personaje de la semana. Con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana. Dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Un especial saludo para todos los oyentes de las estaciones de Caracol Radio que se enlazan a esta hora de la mañana en este espacio, el personaje de la semana. Usted que nos escucha a través de www.caracol.com.co, sección ciudades, buscan Ibagué y ahí encontrarán esta entrevista. Igualmente, las personas que nos escuchan a través de la frecuencia 1350 AM 97.5 en el FM. Y hablemos de el trabajo que están desarrollando diferentes colectivos de mujeres, un trabajo juicioso, un trabajo dedicado, un trabajo que vienen cumpliendo desde hace varios años para la reivindicación de los derechos de la mujer, pero también para visibilizar sus derechos y no solamente el tema de derechos, pero también impulsar muchas iniciativas de emprendimiento que tienen colectivos de mujeres en la ciudad de Ibagué. Hace un año realizamos este programa y nos hemos reunido otra vez con estas valerosas y valientes mujeres un año después para saber qué ha pasado en sus colectivos en este tiempo. Nos acompaña Paula Pinto, Alejandra Espín y Victoria Rodríguez. Paula, muy buenos días, bienvenida y muchísimas gracias. Un año después nos volvemos a encontrar. ¿Cómo va todo?
Harold, muchas gracias por este espacio y que vengan muchos años más para seguirnos encontrando.
O que sean más frecuentes,
¿no, Paula? Además, súper importante. Estos espacios son súper importantes, como tú lo dices, para visibilizar todo lo que estamos haciendo, porque es permanente. No hemos parado. Este año y el año pasado han sido súper movidos en un proceso de crecimiento desde todos los puntos, y específicamente Mujeres Salvajes, con un amplia como movimiento a nivel como más político, como haciendo una presencia más unida con otros círculos de mujeres y con otros colectivos. Nos hemos ampliado un montón. Lo vi y lo viví de nuevo en este 8 de marzo, el día de que hicimos el recibimiento de la marcha ahí en el Parque Murillo Toro. Fue como ver lo que hemos trabajado durante un año con un montón de mujeres. Entonces ha sido un cambio bien bonito y una apertura distinta para Mujeres Salvajes.
Claro, justamente recordemos, ¿qué es Mujeres Salvajes? ¿Qué es ese colectivo y a qué apunta?
Mujeres Salvajes apunta, somos círculos de mujeres. Nosotros específicamente nos dedicamos a hacer círculos de mujeres. ¿Qué es un círculo de mujeres? Es un espacio seguro para mujeres donde hablamos, donde nos reconocemos, donde trabajamos desde la esencia de la respiración y hablamos puntualmente ahora muy específicamente sobre el autocuidado femenino, sobre todo lo que somos como mujeres en nuestra esencia natural, de nuestros cuerpos, de nuestra esencia femenina, del ser salvajes, porque nos cuesta un montón la palabra, pero debería ser súper natural. Sí, porque realmente eso es lo que somos, y desde el reconocimiento de la mujer en el mundo, con la tierra, con las plantas, con los animales, con nuestros hijos, con el parir. Entonces nuestra Biblia, como siempre digo, que es la que especifica y nos muestra ampliamente lo que es la mujer salvaje, son mujeres que corren como lobos. Eso es un libro de Picola, que ella es una mujer que, te estoy hablando de 1900, ya se habla de 1900 como si hubiera pasado un montón, pero pues ella en principios de siglos empezó con todo este movimiento, porque los círculos no son nuevos, ni es algo que nosotros nos inventamos. Hay mujeres que han escrito libros para poder comprender y para que esto se difunda a nivel mundial, porque todas nos deberíamos reunir en círculos permanentemente para reconocernos.
Sí, recordemos, Paula, cómo fue esa génesis de Mujeres Salvajes. Es decir, un día estaba Paula en su casa seguramente, en su trabajo, en sus actividades cotidianas, y dijo, voy a crear un colectivo que se llame Mujeres Salvajes. ¿Cómo fue un poco como ese salir y dar el primer paso, porque muchas veces se puede tener la idea. Y si dices, yo quisiera tener como algo, pero bueno, se queda como idea, mirando uno para el techo. Pero ¿en qué momento Paula da ese primer paso y dice, arranco con esto?
Pues eso nació con una mujer que respeto mucho, que se llama Jennifer. Jenny es una mujer medicina. Ella es una mujer que trabaja en procesos psicoterapéuticos desde la esencia de la mujer salvaje, de la tierra, con medicinas de la tierra. Yo venía en un tema personal en términos, ¿cómo le podría decir a eso? Como en una búsqueda de ver cómo lograr que las mujeres nos reconociéramos desde el abuso, ¿ya? Es reconocer el abuso desde una forma real y reconocerlo para comprender que el abuso no es solamente físico, sino tiene muchas connotaciones, que en la medida que voy avanzando me doy cuenta que es un tema súper desconocido y que al final lo hemos ignorado un montón en el silencio. Nos unimos por la vida, por las cosas. Ella llega a Ibagué y me surge esa inquietud. Me llegó la palabra círculo, me llegó la palabra y dije, venga, alguna vez sí, yo hice en Putumayo, yo hice círculos, hagámosle a ver. El primer círculo ya habían 10 personas, o sea, ¿y cómo? Voz a voz. Y empezamos a crearlo y después ella siguió su camino, ella sigue todavía siendo una terapeuta aquí en este territorio y llega Camila Reyes, que es con la persona, con la mujer con la que estamos en este momento girando los círculos. Ella llega después de un proceso también muy, muy bonito personal, de cambio. Viene de Tailandia, de hacer también toda una inmersión en términos terapéuticos y de yoga, y es con ella, y ella es psicóloga, entonces pues ha sido un complemento muy bonito. Nos seguimos formando permanentemente y cada vez como reconociendo más que definitivamente lo que hay que ir es a la esencia, y a la esencia es pues aprender a respirar, y ya desde ahí, mientras que yo reconozca eso, también puedo reconocerme en el otro y reconocer el abuso, reconocer hasta dónde van mis límites. En el femenino es un tema que debe ser de permanente atención.
Entonces, ¿estos círculos se van rotando? ¿En qué momento se cruzan?
Nosotros somos itinerantes, no tenemos un lugar. Ya no hay el lugar de mujeres salvajes, no existe. El lugar es el territorio y ahorita, por ejemplo, en este momento estamos apuntándole a ir a lo rural, a ir a las mujeres del campo, ¿sí? A esas mujeres que no tienen la forma de lograr asistir a un espacio de estos. Y itinerantes es que de las mismas mujeres, porque ya somos más de 100 en el grupo, podamos rotar en las casas. Hemos querido hacerlo en parques y ayer lo hablábamos en la personería, que de verdad qué difícil es crear espacios seguros para mujeres en espacios públicos. Lo hemos intentado porque aparte venimos también en conjunto con el trabajo del Parque Centenario, pero es súper complejo. Las mujeres le tenemos miedo a los espacios públicos, sobre todo a los parques, sobre todo al Parque Centenario, que se volvió un tema tan complejo. Entonces, pero lo seguimos insistiendo y lo seguimos intentando y lo estamos haciendo a nivel, como te digo, más político, porque realmente creemos que es la única manera de que logremos tener espacios seguros para mujeres.
Sí, también saludamos a esta hora de la mañana y también un año después la volvemos a saludar, Alejandra Espín de Poder Femenino. Alejandra, ¿cómo va todo y qué ha pasado en este año?
Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Harold, por la invitación. Un saludo a mis compañeras, que también amo verlas. Amo estar rodeada de mujeres poderosas como ellas. Y bueno, extrañando a las que no nos pudieron acompañar. Harold, no, han pasado muchísimas cosas. Llevamos un año trabajando. Yo siento que uno de los adjetivos que acompaña o nos acompaña a nosotras las mujeres es que somos imparables y somos incansables. Entonces, llevamos un año trabajando. Amo escuchar lo que está diciendo Paula, porque nosotras nacimos siendo un colectivo de emprendedoras. Es un nicho muy específico y son mujeres que están emprendiendo, mujeres que tienen un proyecto de negocios, pero que también entendimos que para que estos negocios salgan a flote y para que estos negocios sean fructíferos, pues necesitamos trabajar mucho la parte del ser, la parte de la mujer, la parte de cómo enfrentamos esos desafíos diarios. Y este año hemos venido trabajando e implementando algo que se llama el grupo de apoyo. Y allí estoy trabajando yo como trabajadora social en formación, y estoy acompañada de una psicóloga también aliada de nuestra comunidad, donde estamos trabajando toda la parte del ser, porque es importante tener esas herramientas que necesitamos para enfrentarnos a esos desafíos, ¿sí? Ahorita lo hablábamos antes de iniciar la entrevista, de todas las cosas que tenemos que pasar nosotras como mamás, como esposas, como hermanas, como vecinas, como amigas, y cómo nos enfrentamos a esa realidad al mismo tiempo de que queremos sacar un proyecto empresarial adelante.
Sí, mujeres emprendedoras de todo tipo. Sí, uno ve aquellas mujeres valiosas que desde un catálogo, alternando con sus actividades de casa, de cuidado de sus hijos, pero también aquella que tiene su almacén, tiene su establecimiento de yoga, de gimnasio. Es decir, bueno, es un emprendimiento en muchos niveles.
Claro, o sea, acá el tema es que tengan el deseo de emprender, que ya tengan una idea de negocio. La mayoría de pronto inició, como tú lo dices, desde su casa, cuidando a sus niños. Entonces aprendieron a tejer, aprendieron a coser, aprendieron a pintar, ¿sí? A partir de sus manualidades. De pronto hay otras un poquito más estructuradas. Allí tenemos diferentes tipos de emprendimientos, no solamente haciendo referencia a los nichos de negocio, sino también a esa etapa en la que se encuentran del emprendimiento. Entonces hay unas que están iniciando, hay unas que de pronto ya llevan un ejercicio más fortalecido, hay otras que han ido creciendo también de acuerdo a su disciplina, también de acuerdo a su compromiso. Y pues desde Poder Femenino, nosotras lo que queremos es brindarles espacios de fortalecimiento y de crecimiento para sus unidades productivas, pero también, como lo hablábamos hace un momento, para ellas mismas, para su ser, para desarrollar sus habilidades y cómo pueden ellas también mejorar el entorno en el que ellas se encuentran. Hace un momento Paula estaba hablando acerca de todas esas vulnerabilidades que tenemos nosotras, o a los abusos a los que estamos expuestas, y uno de ellos es la violencia económica, ¿sí? Entonces, como también a través de todos estos ejercicios que nosotros hacemos, pues también fortalecemos esa parte donde ellas puedan tener una estabilidad económica que les permita no estar expuestas a este tipo de abusos.
Que es muy frecuente.
Que es muy frecuente.
Claro, porque muchas veces, incluso lo hablaban en cierta ocasión con un juez y con un fiscal, capturan al señor por violencia de género, por violencia intrafamiliar. Y me dice, mire, Harold, no pasan 4 o 5 horas de la captura y está la señora víctima de la violencia, por favor déjelo libre porque es que no hay para el mercado, no hay quien pague los servicios, entonces por favor yo vengo a desistir la denuncia, yo no quiero denunciar, es que fue capturado en flagrancia. O sea, entonces esa misma señora víctima rogándole al fiscal, al juez, para que por favor no lo judicialicen a esta persona por eso mismo, porque es el que está aportando la plática para el mercado, para los servicios, para la cuota de la casa.
Claro, y mira, tú dices, por ejemplo, un tema así, porque muchas veces cuando pensamos en violencia económica o cuando pensamos en ese abuso, entonces nos imaginamos un monstruo opresor de un lado y una persona muy de pronto sumisa al otro lado, pero la violencia económica también se presenta en mujeres que tienen trabajo, ¿sí? Uh-huh. Porque muchas veces creemos como, no, pero si ella es independiente, o si ella de pronto, no sé, es empleada, tiene un salario, pues de pronto ya no está sufriendo esa violencia. Pero las malas decisiones también nos llevan a ser víctimas de la violencia económica. Cuando adquirimos deudas de manera irresponsable, cuando yo ya empiezo a decir como, pucha, pero es que yo le saqué una moto a él, está a nombre mío, ¿sí? Pero la está conduciendo él, y si nos separamos entonces, y si se lleva la moto, y cómo hago yo para recuperar, y yo tengo que seguir pagando o adquirir esta deuda. Eso también es violencia económica, porque usan ese tipo de cosas para manipular relaciones, situaciones. Entonces no es así como tan lineal, ¿cierto? Es algo un poquitico más complejo porque se presenta en esos escenarios también, ¿sí? Hombre, estoy pagando un crédito que le saqué a él.
O me embargaron a mí.
O me embargaron a mí por una mala decisión. O sea, ahí también se ve esa violencia. No solamente en el extremo de es que él es el proveedor y yo de pronto no tengo un ingreso económico. No, no solamente en ese escenario la vemos.
Claro. Pues y también nos acompaña a esta hora de la mañana Victoria Rodríguez de la Asociación Colombiana de Endometriosis. Por supuesto, los temas de salud que son fundamentales en la mujer. Victoria, muy buenos días. Bienvenida a este espacio, a este diálogo con estos colectivos de mujeres valerosas, valientes. Bienvenida.
Muy buenos días. Bueno, primero agradecida y muy contenta de estar acá, ¿cierto? De poder compartir de nuevo con ustedes y bueno, que nos escuchen también, ¿cierto? ASOCOEN este año continúa, ¿cierto?, en la lucha por la ley endometriosis, ¿cierto?, por la implementación de la ley endometriosis. Justo esta semana hay una charla entre el Ministerio de Salud y ASOCOEN, como pues en concientización sobre la endometriosis, ya que este mes, el 14 de marzo, es el Día Internacional de la Endometriosis, entonces estamos como... En ese qué hacer en este momento, ¿cierto? Pues acá en Ibagué va a haber una charla el lunes a las 3 de la tarde en la Cámara de Comercio. Vamos a hablar de endometriosis, cómo es la enfermedad, van a haber pacientes, van a haber personas que nos apoyarán en cuanto a las dietas, tratamientos integrales, cuáles opciones pueden haber, aparte, digamos, de las opciones médicas o de la ruta médica de la EPS, que es todavía infructuosa totalmente para nosotras. Todavía pues la ley no se ha implementado, entonces todavía no hay un código para nuestras enfermedades, todavía hay mucho desconocimiento en las clínicas. Sigue ocurriendo lo mismo de hace un año, ¿cierto? Que pocos ginecólogos, las pacientes continúan, digamos, con los tratamientos, digamos, tradicionales, que son las hormonas o las mutilaciones, porque en realidad eso es lo que ocurre generalmente. Entonces, por eso continúa como esa lucha, pero ya hay avances en la implementación de la ley. En Medellín por lo menos se va a iluminar un edificio muy importante de amarillo el 14. En Bogotá también van a haber varios eventos en diferentes universidades al tiempo de concientización. Johnson & Johnson ha estado apoyando mucho a ASOCOEN, haciendo una campaña muy interesante. Ellos tienen unos equipos como de electricidad y le ponen principalmente a los hombres los electrodos en el abdomen y simulan un cólico menstrual, pero de endometriosis, ¿no? Entonces les preguntan como, ¿tú podrías ir a trabajar así? Y
quedan electrocutados.
No, totalmente. Entonces, ¿cómo si en realidad sienten que puede ser incapacitante el dolor de la endometriosis? En cuanto pues a las leyes de licencia menstrual, también ha habido un avance, no solo pues con la ley endometriosis, sino también en cuanto a que las mujeres que tengan patologías uterinas o unas menstruaciones muy dolorosas, sin que aún se hayan diagnosticado, porque así también hay muchas, puedan tener esos días, digamos, de licencia. Obviamente hay una lucha también laboral, ¿cierto? Eso depende mucho de los jefes inmediatos, ¿no? Que sean condescendientes con estas condiciones. En mi caso, pues, yo cuento con un buen jefe en ese sentido, ¿no? Y también con mis estudiantes lo soy. Tengo deserción escolar por dolor menstrual. He estado como también observando mucho eso como profe de universidad, como la menstruación dolorosa, además de normalizada, porque, profe, no es que a mí me duele, entonces yo no voy a clase. No, eso no es normal. Tienes que consultar, ¿sí? Es muy normal el dolor aún. Entonces, estamos todavía en esa lucha de dime.
Pregunta. Por supuesto. El programa es de ustedes.
Bueno, está bien.
Yo aquí guardo silencio.
No, mentira. No, Vicky, es que tú dices algo que...
Ustedes son mujeres salvajes.
Que tú dices, es que hay que ir a consultar, pero ¿cómo hace uno? Yo ya lo dije afuera del aire, yo amo lo que hace Vicky. ¿Cómo hace uno cuando uno dice, venga, doctor, yo vengo porque me duele, y el doctor le dice a uno, no, eso es normal?
Y tú inmediatamente le dices, no, doctor, mira, hay unos síntomas. Por eso es que es importante. ¿Cierto? Sí, como, no, doctor, mira, no es normal, no debe doler tanto, como que me incapacite. Sí, no debo sangrar más de 80 mililitros, no me debe doler cuando tengo relaciones, no debo tener ni estreñimiento ni diarrea ligada a la menstruación, que es otro síntoma que normalizamos y no es normal. Sí, está relacionado a alteraciones menstruales, hormonales, ¿sí? O no, doctor, es que mi síndrome premenstrual es demasiado fuerte, no solamente la menstruación, ¿sí? Yo tengo una depresión muy fuerte o un ataque psicótico, o ¿sí? Porque puede pasar, se llama síndrome disfórico premenstrual y está asociado a ese tipo de patologías también. Entonces, no es que sea histérica ni que sea normal, ¿cierto? Sino que algo pasa en mí.
¿Y sabemos dónde viene la palabra, no?
Total, histerectomía, okay. La histeria, ¿sí? Entonces, eso no puede ser. Lo que también hemos estado trabajando mucho es en el placer, ¿sí? Cómo el placer puede, es primero también es un tabú al lado de la menstruación. Y,
o sea, ¿cómo eso mejora?
Claro, como
hacer la tarea, niñas.
Por supuesto. Y autoplacer, eso viene ligado al autoconocimiento y al autoplacer. Es impresionante cómo las mujeres no se conocen a sí mismas. Entonces, generalmente las conoce más la pareja, ¿cierto? Y ahí hay un tipo de colonización también de los cuerpos. Entonces, estamos como también esa descolonización de nuestros cuerpos puede también estar relacionado a una buena salud y a un buen sentimiento de bienestar.
O sea, vamos a hacerlo por salud y por bienestar.
Por supuesto, por disminuir el cólico menstrual. Obvio. También.
Claro. Más de una que nos está escuchando. Bueno, mi amor.
Se pensaba que era tabú.
Sí, correcto. ¿Cierto? Claro. No, todavía hay comunidades en las que a las niñas se hace ablación del clítoris aún.
Terrible, me parece.
Todavía hay eso. Existe todavía.
Sí, claro. Y acá en Colombia. Ajá.
Sí, pero Victoria, es decir, la ley 2338, ¿sí? Es una ley que no se ha implementado en Colombia. ¿No se aplica?
No, aún no. Aún no, hay falta, digamos, están ya con firmas presidenciales y están como en la espera. Generalmente tienen un año para
la reglamentación.
Exactamente.
Uh-huh. Sí, y ahí se quedó.
Estamos en ese proceso.
Y usted ha mencionado, Victoria, un tema clave, y es que muchas veces el personal de salud no está formado en esos temas de endometriosis. Hay una especie de ignorancia, digámoslo así.
Sí, como hablábamos ahora nosotros, ¿cierto? Es una enfermedad que puede ser multiorgánica, ¿sí? Porque dependiendo de hacia dónde vayan los focos de endometrio, como el tejido similar al endometrio empieza a crecer en otras partes, en otros órganos. Entonces, si llegó a un riñón, o a una vejiga, o a un ovario, o a un intestino, obviamente los síntomas van a variar. Entonces, muchos síntomas no se asocian a la enfermedad y la paciente sigue empeorando su condición. Aparte, o inclusive le sacan el útero, pero los focos endometrio siguen ahí. Entonces,
es mucho el desconocimiento,
sí, del personal médico. Aparte también las enfermedades emocionales que están ligadas a eso. Claro. Entonces, primero nos envían a un psiquiatra, a un psicólogo, sí, cuando el problema está en un desbalance hormonal.
Sí, en Ibagué se ha avanzado un poco en esa cultura para el cuidado, la atención de la endometriosis, tanto del personal de salud, pero también de la comunidad en general, ese trabajo a veces quizás solitario de Victoria, hablando del tema.
Sí, pues inclusive el evento del lunes salió adelante, fue por el apoyo de una paciente que como que me escribió, yo sé que tienes miles de cosas que hacer, pero también sé que quieres hacer algo para el 14, yo te apoyo y yo, bueno. Entonces, sí, la idea también es hacer una red de pacientes, o sea, digamos como la meta, la red de pacientes de Ibagué, ¿sí? Que nos solidifiquemos mucho como pacientes acá, precisamente para poder hacer presión en las entidades, digamos, que tengan que implementar nuestra ley acá en el municipio. Ese, digamos, es uno de los objetivos. Otros objetivos también está ya precisamente un proyecto en escritura con un concejal que nos está apoyando para llevarlo también como a una discusión en el consejo. Y pues espero también poderme reunir en algún momento con la Secretaría de Salud que tengo entendido que inclusive tiene escrito un artículo de endometriosis, entonces me interesaría mucho, aprovecho por acá.
Sí, claro.
Por si acaso, sí, claro, porque claro. Sí, tengo entendido que ella tiene interés, entonces de
que
pronto...
Que te estamos buscando.
Sí, exacto, poder hacer más acciones en cuanto a eso. Y pues de forma personal con Yoga Amor, que pues es el proyecto, digamos, mío de yoga con las mujeres, también pues hemos estado avanzando, haciendo talleres, clases y círculos también en la casa, fortaleciendo mucho esa hermandad entre mujeres, ¿cierto? También al lado de las otras mujeres, al lado de los tambores también, del Vicky, canto, sí.
¿Existen centros especializados en endometriosis? Se me trabó la lengua.
Acá en Ibagué no.
No.
Pero en ciudades como Medellín hay una clínica que ya cuenta con una sola zona de su clínica que está especializada en endometriosis.
Okay.
Hay un médico que está formado en esa unidad especial de Medellín que está viviendo acá en Ibagué y digamos es el único ginecólogo funcional que tenemos acá en la ciudad.
Wow.
¿Sí? Lo que pasa es que pues no está escrito, digamos, a ninguna EPS y ese tipo de cosas.
Eso es particular.
Es particular.
Lo que le aumenta los costos.
Claro, ¿no? Por supuesto.
Por su trabajo, lógicamente.
Por supuesto.
Necesitamos que los doctores salgan a especializarse en este campo.
Sí.
Y yo siento que digamos, el trabajo que haces es importante, es muy valioso con mujeres, pero siento que también necesitamos cómo empezar a movilizar lo que hablábamos ahorita, ¿no? Los ginecólogos, las ginecólogas, como ellas, sobre todo las ginecólogas mujeres que finalmente hacen parte, están, ¿cómo se dice? En doble fila, ¿no? Militando en doble equipo, allá en todo el tema de salud, pero también acá como mujeres, y que yo estoy segura que más de una ginecóloga mujer pues también ha tenido que pasar por todos estos procesos, y cómo también podemos de pronto empezar a movilizarlas a ellas y empezarlas a ser conscientes de cómo ellas pueden construir y transformar también esta realidad social que hoy nos está afectando a todas de una u otra manera, porque la estadística es alta, estaba viendo yo el otro día.
Muy alta, muy alta. Son alrededor de 2 de cada 10 mujeres que tengan una patología uterina u ovárica, y pues contemos las que no lo saben, ¿cierto? O las que viven en zonas rurales donde no hay ni siquiera un centro de salud, y es normal ya ellas cada mes, entonces, no, yo me desmayo,
sí.
No, yo, sí, es normal, no, eso no puede ser normal.
Eso no puede ser normal.
Sí, estamos con ese, inclusive esa es una campaña, #, no es normal, ¿sí?
Okay.
Porque a los médicos también hay que decirle, no es normal, o sea, no. Sí, antiguamente se dice que eso no era algo tan... Ahora hay inclusive yo he estado hablando con mujeres que me dicen, yo odio mi menstruación, yo sí, odio sí, que sí. Me llegue. Eso es como, no digas eso.
Ámala, por favor.
Es como, no. Y entonces ahí viene... La OMS, por ejemplo, ya está considerando la menstruación como un signo vital,
claro,
¿sí? Como un indicativo de la salud de la mujer. Yo siempre les digo, si te duelen los senos, si te da un síndrome premenstrual disfórico, si te bueno, todos los síntomas que dijimos ahora, abundante, te duele al tener relaciones, no es normal. Algo pasó ese mes, algo pasó en tu dieta o emocionalmente, algo sucedió que hace que tu menstruación, ¿no? O sea, la ruta de ella es riñón, hígado, útero. Entonces, la alteración puede venir desde la ruta de la sangre. Exactamente.
Obvio.
Sí.
Sí. Entonces, la medicina china la contempla así. Y
como algo integral.
¿Cómo sí, es que riñón? Lo es. Somos.
¿Cómo
somos
es? ¿Riñón?
Riñón, hígado, útero. Entonces, un cambio en el color, un cambio en el olor, un cambio en cualquier cosa de digamos, de las características de la sangre y, pues, del cuerpo como tal, cuando se prepara para la menstruación, son indicativos de una alteración en la salud, indudablemente. Desde una disbiosis intestinal puede estar ligada a una alteración en la salud uterina.
¿Hay algún lugar donde uno encuentre información así? O sea, lo digo es porque en redes hay mucha información, pero también hay mucha desinformación, ¿cierto? Entonces...
y se especula mucho.
Claro, y uno como paciente va al médico y uno dice como, doctor, me pasa esto, o doctora, me pasa esto, y lo que hablamos ahorita.
Y además, dice, normal. Y además de que ante cualquier síntoma, pues la gente tiene Google. A ver qué.
Claro, y Google lo mata a uno. ¿Qué
veces eso genera?
Doctor Google.
Y Google lo mata a uno, ¿cierto? O sea, Google le dice como,
no.
Generalmente eso pasa en casos donde viene la muerte, sí, no sé qué. No, ay no, por Dios.
Se vaya, mejor dicho, ya.
Entonces, pero digo que si no hay un lugar donde uno diga como, esto es una fuente segura.
Confiable.
De información, una fuente confiable, donde yo puedo ir y donde yo le puedo decir, digamos, a mi doctor, mire, es que yo estuve leyendo al respecto y me estuve informando y esto que yo siento no es normal. Okay. O esto, porque uno los ve a ellos como autoridad, ¿cierto?
Por supuesto.
Y uno dice como, pues si el doctor me dice que eso está bien o que, ¿sí? O de pronto estoy siendo muy
deberían,
dramática yo, porque generalmente le pasa a uno, ¿cierto? Como, no señora, y de pronto usted está como, ay, ¿cómo se me escapa el nombre? Ayúdenme. Hay un nombre para...
¿Paranoica?
Para hipocondríaca.
Hipocondríaca.
Ah, sí.
O sea, la recupere. Hipocondríaca, vino. Entonces, le pueden decir a uno ese tipo de cosas porque uno dice... Bueno, no es mi caso, pero yo sí escucho muchas niñas que dicen como, a mí me duele esto, o tal cosa, o me voy a incapacitar, o tengo que acostarme.
Claro, le duele mucho la cabeza, sí. Por ejemplo, eso tampoco...
¿Y tú qué vas a relacionar?
Miren que todas esas cosas son lo que hacemos en los círculos. O sea, eso es lo que se hace en un círculo, ese autoconocimiento. Ya, nosotras hemos vivido ancestralmente corriendo, ocupadas de los hijos, de los maridos, de la vida, ahora peor, porque entonces ahora estamos ocupadas del trabajo.
Hay que
porque
ser productivos.
Ahora somos súper productivas y súper ocupadas. Y estamos tan ocupadas en el afuera que es que nos olvidamos de, no nos ponemos atención. Y en los círculos, precisamente lo que les hablaba al inicio, es el autocuidado. El autocuidado es, yo reconozco mi cuerpo y sé cuando no está bien, ¿ya? Porque nada es normal. Esa palabra deberíamos ponérnosla aquí. No es normal, nada es normal. Ah, es normal que me hablen así. No es normal.
Uh-huh.
Ah, es normal que me griten. No es normal.
Que me cele, exageradamente.
Que me celen, y es normal que me persigan, es normal que... No es normal, ¿ya? No es normal que te duela, no es normal, ¿ya? Entonces, ¿cómo me reconozco ahí? Cuando yo sé cómo soy, cuando yo he hecho procesos de conocimiento de mi cuerpo, cuando yo reconozco mi sistema desde lo físico hasta lo más adéntrico que tengo, ¿ya? ¿Y cómo me reconozco? Cuando yo empiezo a echar hacia atrás un poco, ¿no? Porque siempre tenemos que echar hacia atrás, de dónde venimos, cuál ha sido nuestra formación también, porque si dentro de nuestra formación hay muchos temas de restricción, ¿cómo lo podríamos decir? De término cultural, donde no te toques, no te mires, porque eso es pecado,
un tabú.
Donde los tabúes están tan arraigados, entonces es súper complicado el autoconocimiento, ¿ya? Entonces, en un espacio donde podemos revisar eso es en los círculos, ¿ya? Y si existe una forma de médica donde podamos encontrar información, pues vi que sería hermoso también, sí, que nos lo giraras para que de verdad vayamos a la fuente, ¿sí?
Y si no lo hay, empieza a construirlo tú que tienes tanta información. Sí, claro.
Claro, y es que es muy importante lo que ustedes mencionan, porque es bueno que este programa llegue a donde llegue, alguien lo va a escuchar, diga, oiga, qué bueno participar en colectivo, es decir, que se unan, que no se quede aislada por allá sola con su drama, por allá solita en su oficina, en su casa, sino que busque un colectivo, busque otra mujer, busque alguna amiga, algún familiar, como para que se unan a otras y
es
otras, y así la voz se va multiplicando, porque
Paula lo mencionaba,
y Paula lo mencionaba, empezó solita con la idea, pero ahí se fue creciendo. Entonces, bueno, que una mujer que nos esté escuchando ahora,
sí. Hombre,
búsquela, ya haga la llamadita, un WhatsApp, una red social. Hoy en día hay mucha facilidad para encontrar grupos como los que ustedes integran y unirse, participar y conversar, porque muchas veces las soluciones las encontramos entre todos, ¿sí? En colectivo, y no de pronto esa mujer abandonada guardándose todos sus dramas, ya sea por violencia, ya sea por temas de salud, ya sea por crisis económica, crisis emocional, por un montón de cosas. Es bueno asociarse, ¿no?
Eso que hablas
es la invitación.
Es muy importante, digamos, lo que hablabas de que se callan, ¿no? Entonces, eso, todo eso que se callan, que nos callamos, porque me incluyo también, por eso pues mi endometriosis, ¿cierto? Resulta en una dolencia, indudablemente. Y también lo que dices de los grupos de apoyo para uno como mujer y como paciente de una enfermedad crónica es fundamental, porque uno se siente muy, muy solita, ¿sí? Ir al médico y no encontrar esa empatía en un médico, en una enfermera, es doloroso. A veces también inclusive en el mismo núcleo familiar, muchas se sienten solas porque ese es normal, es muy normal en todos lados. Entonces, es muy importante. Bueno, fuente de información, la Asociación Colombiana de Endometriosis tiene, digamos, como una línea muy importante, que es la investigación constante. Siempre está actualizándose en artículos científicos sobre los avances que hay en la endometriosis y sobre las patologías ligadas también a la endometriosis. Entonces, pues digamos, la página de ASOCOEN, arroba bienestar menstrual, siempre mantiene como muchas actualizaciones de esos, de artículos y cosas así. Y pues indudablemente el apropiarse de su proceso es algo también que yo le digo a cada paciente. La endometriosis, tú tienes endometriosis, pero la endometriosis no te tiene a ti. ¿Sí? Entonces, sí, claro, tú puedes conocerla más que cualquiera. Eso sí, yo sí, es que también soy un poquito ñoña. Entonces sí, mantengo como muy leyendo mucho los síntomas. Sí, yo me voy hasta la célula que está alterada, qué pasa ahí con esa, porque es bien particular la alteración, es un estado inflamatorio constante. Entonces las pacientes pueden sufrir muchos síntomas asociados a ella, pero que son desconocidos. Entonces, también como ese llamado, ¿no? A que consulten, a que lean. Hay muchas ginecólogas en Instagram que hacen medicina china ligada a la ginecología, que también proponen dietas antiinflamatorias. Inclusive hay mucho, uno hace la búsqueda endometriosis y yoga y sale un montón de páginas. Es impresionante cómo el yoga puede ayudar en esta patología también. Entonces, y pues hay movimientos de visualización de la endometriosis en todas partes. Endoguerreras es un hashtag, endohermanas es otro que pueden buscar, endowarrior también, sí, porque es un movimiento mundial. O sea, inclusive ayer leí que está catalogada como entre las 20 patologías más dolorosas del mundo.
Wow.
Entonces eso mueve, estamos así como visualizando mucho en este momento.
Vi, ¿no?, que hay una edad, digamos, como específica donde pueden generarse alertas. Te voy a dar el contexto. Imagínate que cuando yo tuve que pasar mi proceso del que hablamos hace un momento, que eso fue un proceso de BPH y se determina a través de una citología. Entonces, claro, pues generó todas mis alertas. Entonces ahí le tiene que pasar uno cosas así como para uno despertar, ¿no? Lamentablemente. Entonces yo tengo una hija y yo le decía como, vete a hacer la citología. ¿Sí? Vete a hacer la citología. Y entonces fuimos y ella me decía, mami, que no me la hacen porque es para mayores de 25 años. Ella todavía no tiene los 25. Yo decía, por Dios, ¿cómo es esto posible? Porque yo decía, ok, en el caso de, bueno, no voy a hablar de mi hija porque estaría mal. Pero hay niñas, no es el caso de mi hija, porque no quiero que después me crucifique cuando escucho esta entrevista. Claro, no es el caso de mi hija. Pero hay niñas que iniciaron su vida sexual muy temprano. Yo fui una de esas niñas que inició, lamentablemente, mi vida sexual muy temprano, y pues obviamente está uno mayormente expuesta a todo este tipo de cosas. Imagínate esperarse hasta los 25 años para que te hagan la primera citología. O sea, eso me parece terrible.
No, hay una
edad. Mucho tiempo.
Claro. Pues obvio, claro, ¿no? Porque las patologías uterinas pueden empezar en cualquier momento, digamos, inclusive desde la edad menstrual.
Wow.
Entonces, imagínate, hay niñas que empiezan a menstruar
a los 9 años.
Entonces, no hay una edad, obviamente no van a empezar a hacer una citología desde tan niñas, ¿cierto? Pero yo sí pienso que ya a partir de la mayoría de edad, ya, y pues...
Incluso yo pensaría que eso debería estar ligado al inicio de tu vida sexual.
Sí, efectivamente.
porque va ligado una cosa.
Pero digamos tú, a mí me pasó, por ejemplo, familia, que yo en algún momento quise hacerme la ligadura de trompas y no, porque usted solo tiene un hijo.
Ah, sí.
¿Qué? Pero es que yo no quiero tener más hijos.
La decisión personal.
Eso es, y no,
pero eso no se permitía.
No me la hicieron.
Pues
no.
Ayer estábamos hablando en personería acerca de eso, porque una de las falencias que encontraron en el hospital Federico Lleras, que es el que atiende pues mayormente a un montón, no hay un ginecólogo ni una ginecóloga permanente que tenga atención de, por ejemplo, urgencias, de la ley de interrupción del embarazo, ya que ya es una ley, ya que ya mujeres llegan allá buscando aplicar a la ley para pues dar
un procedimiento
interrupción
seguro.
Para uno, o sea, para no ir a una clínica pirata y arriesgar su vida, van a lo que la ley ya dispuso que se pueda hacer a través del sistema, y no existe un ginecólogo dispuesto. Igualmente es lo mismo que venimos hablando, o sea, no hay una educación general en torno a ese tipo de atenciones, porque el médico se dedica a cumplir con lo que el sistema le dice,
no puede.
Y tal vez no puede ir más allá,
no puede,
¿sí?
Ir más allá.
Porque no hay un tema ya como intermedio, ¿no? Un poco más ligado a lo que somos nosotras como el femenino. De por sí ya el estudio está comprobado que los estudios médicos están hechos en hombres.
Es total.
Ancestralmente. Uh-huh. Y la mujer hasta ahorita la empezaron a estudiar.
Hasta ahorita sí, los cuerpos femeninos hacen parte de la investigación médica.
Sí, porque no se conoce.
No.
Todo se hizo a través de los cuerpos de los hombres.
Bueno, para seguir en este diálogo y abordando otras temáticas, hablando de un tema de participación, de la vinculación a mujeres a muchos procesos, hace un año pues hablamos de estos gobiernos orientados por mujeres, Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima. Un año después, ¿se ha visto algún cambio, una mayor participación? Porque repito la pregunta que hice hace algún tiempo, Paula, Alejandra, Victoria, y es que se hablan de los programas de mujeres y se termina es en convenios con instituciones, se toma la foto, se firma la planilla de asistencia, 5 planillas que son 5 sesiones, llegan las personas, se echan el cuento y legalizaron el convenio, es un convenio interadministrativo. Y con una redacción muy bonita, ¿no? Aunar esfuerzos orientados al fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, el empoderamiento femenino, etcétera, etcétera. Unos títulos muy hermosos. Sí, pero ¿esto se traduce en acciones reales para las mujeres o a través de los colectivos? Entonces, ¿qué dicen las mujeres salvajes?
Me voy a tomar la palabra, porque es que...
Yo iba a decir que hable Pablo.
No, porque uno entiende, es decir, hay un significado que unas mujeres lideren los primeros cargos del departamento. Está muy bien, maravilloso que la democracia dé esa oportunidad. Pero eso se traduce realmente en acciones, más allá pues del tema estético y que las mujeres ganamos espacios y la foto y todo. Pero eso realmente se traduce en acciones para los colectivos de mujeres y que aborden estos temas como los que estamos hablando aquí, el tema de salud, de conocimiento, de bienestar, de oportunidades, ¿sí? Y de lograr que las mujeres logren una verdadera participación en los diferentes escenarios.
Pues desafortunadamente hoy te puedo decir que estamos absolutamente decepcionadas, esa es la palabra. Porque sí tuvimos la expectativa, y odio la palabra, es compleja, pero sí pensamos que al tener 2 mujeres en los cargos más altos del municipio iba a ser como un tema distinto, ¿no? Que íbamos a tener una visión diferente, pero no, nada ha cambiado, todo sigue igual. Es más, desafortunadamente, por eso te digo que las mujeres salvajes nos hemos puesto desde un tema más político, porque de verdad lo hemos visto totalmente más lejano, ya se nos alejó más. Lo vimos ayer en la personería, lo vimos el 8 de marzo con todas las colectivas. Nosotras nos unimos más de 12 colectivos de mujeres para la organización del 8 de marzo y nos hemos unido nosotras. Y seguimos trabajando con nuestros recursos y seguimos buscando la forma de aunar fuerzas entre nosotras internamente para poder unirnos. Porque ni siquiera tenemos una política para mujeres. ¿Ya? No hay en este momento el proyecto de ley que existe para crear la política de mujeres es da dolor, ¿sí? El año pasado nosotros citamos dentro de esta unión que te digo de 12 colectivos de mujeres donde estamos adquiriendo una posición más política, citamos a los concejales de acá, fue Silvia, fue Andrés, fueron ellos a escucharnos, ¿sí? Y le estábamos mostrando eso, venga, ¿quién está haciendo la política para mujeres del Tolima? ¿Sí? Resulta que el proyecto está dado ni siquiera con un presupuesto real que se pueda crear, ¿ya? La gente que se postula para esas cosas, pues a veces las ganan son hombres, y un hombre creando una política para mujeres es lo mismo que venimos hablando de una medicina creada para mujeres, desde la visión de los hombres. Y no porque no sea, ¿ya? Porque no, o sea, ahí no hay ningún tipo de discriminación, sino pues que sí hay una diferencia. Somos diferentes, desde lo físico, desde lo hormonal, desde un montón de cosas somos distintas. Entonces sí queremos una visión distinta y pensamos que la íbamos a tener, pero no la tenemos. No somos visibilizadas, somos colectivas que no llevamos un año, llevamos años. Hay colectivas y fundaciones como Yapaguaira, que la nombro aquí ampliamente porque si hay una red de apoyo, Yapaguaira lo es para nosotras como mujeres, y ellas son las que nos han ayudado a unificarnos, brindándonos espacios donde podemos aterrizar políticamente todas estas cosas, pero no hay una visibilización. Para una fecha tan importante como el 8 de marzo, era el momento perfecto para que la alcaldesa, por ejemplo, hubiera abierto las puertas y invitar a las colectivas del territorio a unir fuerzas y a mirar a ver cómo estamos, ¿ya? Pero no hay eso, ahí es eso, un montón de una mesa de trabajo que yo no conozco, ¿ya? Y que no conocemos ninguna de las 12 colectivas que te estoy nombrando, ¿sí? No las conocemos, no sé quién va, ¿ya?
Gestoras líderes que no sabemos quiénes son, porque yo quedé por ahí, vi también algo y yo decía, pero ¿quiénes? Y me empecé a preguntar, ¿tú fuiste? No sé de qué me estás hablando, ¿no? ¿Y tú fuiste? O sea, no sabemos quiénes son esas mujeres en representación, o sea, no decimos que seamos las únicas, no. ¿Cierto? Porque probablemente, bueno, nosotras siento que ya nos conocemos mucho entre nosotras y lo que hacemos, quizás están surgiendo nuevos grupos y pues si nos están escuchando, que nos busquen y seguimos trabajando. Tenemos un grupo del grupo, ¿cierto? O sea, tenemos un grupo donde estamos todas, pero sí siento que es más la foto, el detalle, tenemos que hacer algo para el Día de la Mujer, entonces compremos unas galletas, compremos, ¿cierto? Compremos no sé qué, porque es que feliz Día de la Mujer, entonces como que el ojo nos pasa al del meme de la muñeca, el ojo nos empieza a hacer así, nos empieza a temblar, porque pues empezar a aclarar que no se celebra un día, es la conmemoración de la lucha, de los derechos, de levantar la voz, de muchas cosas.
Ahora es, no es el día, ahora es el mes de la mujer, ¿no?
Claro, además porque mira que en ese mismo mes hay días tan importantes y conmemoraciones tan importantes como de la que nos hablaba Vicky hace un momento, que es la del 14M, ¿sí? Sí. Entonces, es el mes de la mujer.
Claro, pero Alejandra, es decir, en ese momento, si, ¿qué necesidad inmediata, digámoslo así, necesitan ustedes de las principales gobernantes, en este caso alcaldesa, gobernadora, como esa necesidad inmediata para que ellas les paren bolas rápidamente?
Pues es que la primera necesidad es que nos sentemos a hablar y que nos sentemos a conocernos, ¿sí? Porque yo siento que todo lo que se plantea desde las instituciones está lejano a la realidad que viven las mujeres, ¿sí? Entonces, yo siempre lo pongo en el contexto de, es que yo te quiero dar una camisa, Paula, y Paula tiene 1000 camisas, necesitas un pantalón, ¿sí? No, pero es que yo tengo una camisa para darte, y tienes que recibirla porque es que te estoy ayudando y esa es la ayuda que yo tengo para darle a las mujeres. Entonces, siento que son muy lejanas a la realidad de lo que se vive. Y la respuesta finalmente es que no contamos con recursos o es que esto es lo que tenemos para ustedes, pero pues ahí no tenemos esa necesidad. Tenemos la necesidad en esto. Por ejemplo, digamos desde el tema empresarial. Yo cuando veo esas ferias que promocionan de un día en un parque, a mí me tiemblan los dos ojos, se me paran los pelos de todo, porque yo digo, vámonos al presupuesto y miremos cuánto dinero se legalizó en un día de feria empresarial y cuántas mujeres se beneficiaron. O sea, yo soy organizadora de eventos feriales. Sí, de hecho estoy organizando, no, después hago la cuña, pero sí, o sea, yo soy organizadora privada también y tengo pleno conocimiento de lo que vale un evento, y es muy triste porque, por ejemplo,
la
yo
plata
te lo
se
digo,
va en logística,
claro, y se va toda en logística, y estratégicamente una feria en un barrio, eso es muerto. Porque es que ¿quién te compra en un barrio? Entonces, por ejemplo, llegan emprendedoras con productos de alto costo a poner un stand, a poner una mesa, y la señora que viene, estamos en un barrio de estrato 1 o 2, pues la señora no se va a comprar un bolso de 80 mil pesos, 120 mil pesos tejido a mano, por muy lindo que sea, de 200 mil pesos tejido a mano, por muy lindo que sea, porque la señora tiene que ir a comprar una cubeta de huevos y una bolsa de leche. ¿Sí? Entonces miremos tan lejanos de la realidad, pero no, es que estamos impactando a más de 150 mujeres, lo que tú decías, Harold, ahorita, ¿no? En el papel, estamos impactando a más de 150 emprendedoras que les brindamos un espacio de comercialización y de fortalecimiento para sus unidades productivas, ya me lo sé, ¿sí ven? Entonces es como ellos empiezan a hacer cosas lejanas a la realidad. Ojo, yo no estoy desmeritando, digamos, la labor de muchas mujeres que de pronto se encuentran en un liderazgo político y que quizás tienen entre su corazón y su mente, pues poder hacer las cosas bien, ¿sí? Porque tampoco podemos generalizar, deben haber muchas mujeres que dicen como, yo realmente estoy acá, sí, obviamente por un recibir un rubro o una ganancia económica, pero realmente tengo un amor y una pasión para trabajar con las mujeres, pero lo primero que deben hacer es sentarse con nosotras en una mesa de diálogo donde realmente puedan escuchar cuáles son las necesidades que tenemos como mujeres, que tenemos como colectivos, para ahí sí plantear unas estrategias, unas soluciones. Adelante, Vicky, porque me emocioné, si ¿sí vieron? Sí, que sí, casi sí, no sí, suelto sí, el micrófono.
El tiempo apremia.
Yo solo quiero así como mucha sonoridad y poca sororidad.
Me encanta,
¿no?
Eso. Me encanta.
Por un lado. Por otro lado, bueno, no hay una ruta de violencia para la violencia de género. Gracias. Y ya desde diciembre tuvimos, o sea, un feminicidio horrible.
No, ella rompió con ella, nuestra querida alcaldesa, casi que desarticulado el tema de la ruta de violencia.
¿Por y qué? Habiendo, o sea, ¿en qué forma se desarticuló? O sea, ¿la red dónde se rompió?
Por contratos, vencimiento de contratos.
Entonces, no existe. Hubo un feminicidio terrible en diciembre, acaba de haber uno el 8M, nos levantamos con la noticia de Charit, ¿cierto?
Horrible.
¿Cómo es posible que nos estén matando y no está pasando nada?
Muchas veces queda la reacción, es decir, entonces un ejemplo, asesinan a la enfermera en la variante, condenamos el hecho, pedimos a las autoridades acciones inmediatas, mataron a Charit. Entonces se repite el mismo discurso, pedimos a las autoridades acciones inmediatas.
No, no es normal.
No es normal.
Sí. Condenamos el hecho.
Y que la niña hubiera ido a hacer eso.
Ah, sí, ese es el otro,
esa
¿no?
Esa es la frase, ¿no? Pero porque ella accedió a ir con esos hombres a... ¿Cómo así? No, es que no es normal, es que no nos tienen por qué matar, es que no podemos pretender que una niña salga a la calle y no vuelva a su casa. O sea, eso no puede suceder.
Sí,
y tampoco entonces, hay una línea, como lo dice Vicky.
Una ruta de atención.
Una ruta
a la
de
violencia.
Atención que es por la que nosotras, esas 12 colectivas, venimos trabajando desde hace un año, intentando crear la ruta, ¿ya? Porque son Espiral de Fuego, es Sorecer, es Yapaguaira, las que están atendiendo a las mujeres.
Totalmente.
Para poder apañarlas, porque ni siquiera tenemos una casa, que la casa. Ya que ella lila, púrpura, que ya no sé ni de qué color es, donde se recibían las mujeres en aislamiento por violencia, ya no existe.
¿Ya no existe ni Ibagué?
No. No. Por ejemplo, quiero decirlo, perdón, pero me están saliendo letreros. pero yo me vine a enterar en este último año, pregunto Harold, ¿qué ha pasado? En este último año yo me vine a enterar que siempre en los eventos a los que yo asistía nombraban la Red Nacional de Mujeres. No sé si las chicas que están acá la conocen, por parte del gobierno departamental. Entonces hablaban de la Red Nacional de Mujeres y hablaban relacionada esta institución u organización de mujeres con todo el tema de violencia de género. género. Y cuando yo me voy a hablar con estas mujeres y les digo, yo, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Cuéntenme un poco más, qué es lo que hacen, no sé qué. Pues ellas me cuentan que realmente son nombradas, pero ellas no reciben ningún recurso, y que ellas estaban haciendo todo el tema de la ruta de violencia de género y estaban atendiendo a esas mujeres y tenían la casa de la que hablamos hace un momento, pero pues que ellos no realmente reciben recursos, pero sí las invitan a todo y sí las llaman a todo y pues en el micrófono las saludan y se toman la foto y la publican y todo eso, y firman la planilla y todo eso, pero pues finalmente es un grupo de mujeres que está trabajando con dinero propio, con recursos propios. O sea, eso me parecía
insólito.
Para que
el Estado quede bien, para que el Estado no, el gobierno
quede bien. Eso me parece grave. Así me crucifiquen después.
Claro, el tiempo apremia, ha quedado muchos temas y mucha tela por cortar.
Como siempre.
Sí, finalmente, Paula, hay una pregunta que tengo hace varios meses, es ¿qué lectura le dan a ustedes a estas escenas que a veces se observan el 8 de marzo, en el mes de marzo, de grupos de mujeres, especialmente muy jóvenes, salen, pintan, dañan, tumban la estatua? ¿Ustedes avalan eso? ¿Eso es válido o no? Así, pues, es cierto que la juventud es contestataria, pero ¿representa un poco a las mujeres ese tipo de acciones?
Bueno, este 8M me tocó a mí precisamente pararme enfrente de esa situación, porque cuando gestamos el 8 de marzo, la invitación a las mujeres, a las más jóvenes, es a hagamos una posición política real, ¿ya? Una posición política donde realmente esas acciones que están inspiradas desde el dolor, hay que tener eso muy claro.
La rabia, sí.
Desde una rabia de que sigan matando a mujeres como Charit, que tiene 19 años. Entonces dime cómo reaccionan sus compañeras, ¿ya? Pues están, da rabia, ¿ya? Entonces lo que las estamos invitando es, claro, la rabia está y es legalmente viable. Exprésela, pero expresémosla de forma política. Vayámonos a lo político, a hacer acciones que vayan a hacer un poco más reales en el sentido de la comunidad.
Transformadas.
Ya, que vayan a transformar un poco más incisivamente para que pensemos más hacia adelante en el futuro, ¿ya? Entonces ese es el llamado que estamos haciendo desde los colectivos de las que somos un poquito más mayorcitas.
Moderadas.
No, mayorcitas, más que moderadas no somos.
No, porque somos salvajes.
Más mayorcitas.
Que somos salvajes.
No, somos más salvajes.
Que moderamos.
O sea, moderadas, sí, no. Pero
en ningún aspecto.
No. Somos un poco mayores, por decirlo, y lo estamos logrando. Este 8M es el resultado de eso. Creamos este contenedor en el Parque Murillo, donde nos tomamos el espacio. El señor de Espacio Público, que lo quiero exaltar hoy, porque la verdad tuvo una muy buena actitud para ese día. Él llegó a un espacio donde nos lo estábamos tomando, porque era parte del discurso también. Nos tomamos el espacio con unas mujeres que vinieron del campo, logramos traer mujeres del sur y del norte del Tolima, apoyadas internamente por unas emprendedoras que también se unieron a exponer sus productos en el Parque Murillo, y creamos un círculo, ¿ya?, donde logramos recibir a esas mujeres y logramos crear un espacio seguro, ¿ya? Cuando yo como mujer estoy en un espacio seguro, yo me expreso desde otro punto, ¿ya? Cuando hay ese tipo de expresiones, como tú lo llamas, que pintamos paredes o rompemos estatuas, es porque es una manera de decir, no estoy de acuerdo, ¿ya? No estoy de acuerdo con la institución, ¿ya? ¿Y qué es lo que rompemos? Se pinta la iglesia, se pinta la institución, se rompe el vidrio de la institucionalidad o de algunos lugares a donde específicamente seguro ha pasado algo, ¿ya? ¿Nosotros qué hicimos? En lugares, por ejemplo, en la 14 donde mataron a esta mujer, que fue un feminicidio, hicimos en la parada de la marcha, se hizo un homenaje en ese lugar. En sitios estratégicos se establecieron homenajes, ¿ya? Porque si no hubiéramos ido de pronto de otro punto a romper, ¿ya?
Claro.
Entonces, ¿por qué? Porque no estoy de acuerdo, porque no creo, porque no me siento segura, porque usted no me cuida. Entonces, dentro de las arengas que se dicen en el 8M, por ejemplo, es el gobierno a mí no me cuida, ¿ya? Gobierno opresor, gobierno violador, ¿sí me entiendes? Y son arengas que también queremos ir cambiando, ¿sí? Porque al final es, necesitamos posiciones políticas reales de mujeres donde hagamos transformaciones a nivel estructural, ¿ya? Y donde esas de pronto que se paran a firmar y a hacer, tomarse fotos, ¿sí? De pronto hagamos ese cambio y no nos tomemos tantas fotos o que sean fotos reales de cambios estructurales para que mujeres en el futuro no tengan que salir a la calle con miedo de que no vuelvan a su casa.
Claro. Harold, hay una palabra y quiero decirla, y es que dicen, siempre salen a decir desde las instituciones, rechazamos este hecho. Pero ¿cómo lo rechazamos? No en palabras, sino acción, en acciones. Ajá, eso es lo que quería decir.
Paula, Alejandra, Victoria, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, aprendí muchísimo. Gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos en menos de un año. Eso sí es
el compromiso. Eso esperamos. Ah.
Muchísimas gracias, un buen día.
Vale,
buen
muchas día. Gracias.
En Caracol Radio, el personaje de la semana. Con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana. Dirige y conduce Harold Bonilla.